Maggiani. Vamos a hablar un poquito de cara a las elecciones. Falta menos de un mes ya. ¿Cómo viene el panorama? Si se mantiene este panorama de tercios, si alguno puede ganar en primera vuelta. Estamos hablando de las elecciones presidenciales. Mili Fagiani, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. ¿Qué tal? La verdad, un escenario para los analistas políticos sumamente interesante en la Argentina, ¿no?
Bueno, contanos cómo viene la cosa. Empiezan los debates, ya hubieron debates bipresidenciales. ¿Cuáles son los últimos estudios o sondeos que ustedes tienen?
Mira, en lo que refiere a cómo viene, nosotros estamos proyectando que se mantenga el escenario de tercio. Entonces, sería muy difícil que cualquiera de los candidatos saque una ventaja que le permita ganar en primera vuelta. Recordemos que para ganar en primera vuelta se necesita tener más del 45% de los votos o más del 40% con 10 de diferencia con el segundo candidato. Y lo que están mostrando las distintas encuestas es que los candidatos mantienen cierta paridad en relación a los votos. Entonces, está primero, de acuerdo con la encuesta, en 31-33% Milei, 32-27% Massa y Bullrich con el 27-28% más o menos en la mayoría de las encuestas con las que hemos trabajado. Y en ese sentido, lo que nos deja es un escenario donde nos llevaría la elección general a un balotaje, ¿no?
Claro. ¿Qué puede cambiar? O sea, ¿vos crees que en estos, con la experiencia que tienen en estos 20 y pico de días,
se puede modificar esto?
¿Estaría todo apuntado a que sea entre los dos que están primeros el balotaje?
Sí, lo más probable es que sea entre los dos primeros. Como siempre, las encuestas pueden fallar y la cercanía entre los distintos candidatos es muy poca. Recordemos que todas las encuestas tienen entre un 3% y un 5% de margen de error. Entonces, también es necesario ser prudentes. Sí, lo que vemos es un escenario difícil, no solamente desde la intención de votos, sino también desde lo discursivo, para Patricia Bullrich, que quedó en el centro, en un lugar que no la deja muy cómoda, y donde lamentablemente no puede acomodarse ni para un lado ni para el otro para poder posicionarse de alguna forma y empezar a capturar votos de otro lado más que los propios.
Exacto. ¿Tiene que ver con esta especie de, entre comillas, ruptura de Juntos por el Cambio entre radicales, de Morales, con el PRO, con Macri o no?
Sí. No ayuda la foto de Morales y Valdés junto con Massa a 30 días de las elecciones, Macri que va y viene con Milei y entonces
como que se nota mucho esa grieta, vamos a usar la palabra, se nota mucho esa grieta, no tiene el apoyo, sí, de que pierda compañía.
Sí, y es bastante interesante porque en los casos resonantes donde han surgido estos liderazgos fuertes de outsiders como fue Bolsonaro, como fue Trump, para que después los partidos tradicionales vuelvan a ganar y los políticos del establishment vuelvan a posicionarse, lo que tuvieron que hacer fue negociar con la oposición. Entonces Lula negoció en Brasil para ganar con los mismos que le habían ganado con los mismos que habían estado desde el otro lado en el 2016. Cuando Trump perdió las elecciones de su reelección, Biden negoció con los republicanos que eran republicanos por Biden. Entonces también ahí nos marca el escenario internacional que necesariamente esta nueva figura que es Milei va a obligar a los políticos a reagruparse de otra forma distinta. Nosotros somos en general un país coalicionista y creo que de una forma u otra se va a acomodar para volver a esa línea.
¿Una alianza sería alianza PJ partidos convencionales sería PJ con la Unión Cívica Radical en un futuro, ¿no?
Y podría ser, y no sería una novedad. Recordemos que estuvieron los radicales K con Cobos en el pasado, entonces también en esto es una cuestión de ver que los intereses políticos se mantienen y se reacomodan para volver a salir adelante, ¿no?
Hay otra línea que es la de Alfonsín, que es la que está como invitando a la gente desde su lugar que ocupa hoy a votar a Massa.
Sí, y de hecho a los radicales que participaron en la interna, la dificultad de cuando uno tiene internas, ¿no? Que fueron a las PASO y criticaron muchas veces a Patricia Bullrich para decir, bueno, no la voten a ella, votennos a nosotros. Creo que Patricia Bullrich es la candidata. Genera mucha desconfianza que ellos salgan de nuevo a decir, no, sí, Patricia Bullrich es la mejor opción. Entonces, eso también genera un contexto en el cual se tendrán que reacomodar y donde la verdad es que le va a costar a Patricia que la dirigencia salga a militarla, porque no es solamente el doble discurso si están del otro lado, sino también que si pierde, que es lo que está esperando, nadie quiere hacerse cargo de la derrota, ¿sí?
Uh-huh. En la edad de los encuestados, ¿es bastante amplia la variedad de edades, digamos, o cómo hacen los sondeos,
las encuestas?
¿O tienen
algún grupo selecto, claro?
En general las encuestas tratan de ser representativas tanto en edad como en género o en la ubicación, porque si no, bueno, uno tiene que especificar. Y hay un gran mito sobre que los votantes de Milei son jóvenes, y en realidad lo que sucede es que a Milei lo votan grandes, chicos, pobres, ricos. Hay un estudio muy interesante de Betalab en el cual analizan el voto de Milei y lo comparan para ir desmitificando ese voto. Lo que sí sucede es que entre los jóvenes eligen principalmente a Milei, que no es lo mismo que los votantes de Milei son jóvenes.
Claro. Uh-huh. ¿Puede que cambie ese para arriba o para abajo, dependiendo de los debates? ¿Ustedes tienen alguna en cuanto a la experiencia que tienen ustedes de los debates anteriores, puede que se le caiga a alguien la imagen después de alguno de estos debates que se van a hacer? Ya el domingo hay uno, después hay...
Mira, hay un estudio muy interesante de Pulsar UBA en el cual muestra cómo los debates no cambian las opiniones ya generadas.
O sea, la intención de voto no modifica.
No se va a modificar. Lo que hace es reafirmar en la gente que ya tenía una idea, esa idea que tenía. Pero no generan un cambio en la intención de voto. De eso hay un libro muy interesante de Daniela Barbieri y Augusto Reina sobre los debates presidenciales que salió hace poco, y que, bueno, muestra esto en un estudio que hicieron ellos durante los debates de 2019.
Bien. ¿Estudios cercanos ustedes tienen previsto algunos otros? ¿O ya con esto, hasta qué época tienen tiempo, digamos?
Y se pueden seguir midiendo hasta 15 días antes de la elección. También depende mucho de la necesidad de reafirmar las ideas. Creo que en este momento los estudios cuantitativos no son tan válidos como los cualitativos, porque en este contexto es importante darle la tecla con lo que le decimos a la gente, porque el descontento, la crisis económica, la falla en las gestiones que tuvieron tanto desde Juntos por el Cambio como desde el oficialismo hacen que sea difícil convencer a la gente. Y hay un dato muy interesante que es que los votantes de Milei sienten mayormente esperanza. Uh-huh. Algo que en los votantes de tanto de Juntos por el Cambio como de el oficialismo, de Unión por la Patria, se traslada a miedo. Entonces hay que ver cómo se trabaja y se generan discursos para las sensaciones que cada uno de los públicos tiene, ¿no?
Miedo, me llama la atención la palabra miedo.
Esperanza,
¿no?
Y miedo es lo que... Y bueno, lo que se deduce de esto.
Sí, el estudio fue realizado poco después de las elecciones, de las PASO, y bueno, la pregunta era, ¿qué siente usted después de el resultado de las PASO? Y los votantes de Juntos por el Cambio y los votantes de el oficialismo de Unión por la Patria decían que sentían miedo.
Wow.
Ahí, la verdad, muy interesante, porque también frente a ese escenario es difícil generar esperanza. Yo creo que la política perdió la capacidad de generar, la política tradicional por lo menos, perdió la capacidad de generar esperanza, y por eso le cuesta movilizar, convencer a la gente de que vaya a votar, proponerle un futuro que realmente sea creíble.
Milly, es como que uno ve en estos días que la gente vota con un cerebro cuando son provinciales o locales y con otro cuando fueron las PASO o la intención de voto de las nacionales.
Cierto selectismo,
digamos. Claro, ¿no? Tiene que ver toda esta seguidilla de triunfos de Juntos por el Cambio en algunas provincias, hablamos de Chaco, bueno, las últimas. Mendoza. ¿Influirá en lo nacional o ya no?
No, la verdad es que está estudiadísimo que los resultados provinciales no enfocan en los resultados
nacionales.
No tienen una transferencia en los resultados nacionales. Fijémonos que en las provincias, en la mayoría, el partido de Milei obtenía, o los representantes de La Libertad de Avanza, las provincias, obtenían apenas un 6-10% de los votos, en el mejor de los casos. Y en cambio, ganaban principalmente Juntos por el Cambio, Unión por la Patria, los peronismos provinciales y sus distintas variantes, pero no tenían esta impronta que tuvo sí cuando juegan en el mismo momento. Entonces, por ejemplo, vemos Entre Ríos, donde ganó Juntos por el Cambio a nivel nacional y también ganó Juntos por el Cambio en la provincia. O Catamarca, donde ganó Unión por la Patria en la provincia y también ganó Unión por la Patria en la nación. Entonces, cuando van pegadas, es más fácil que haya transferencia de votos. Cuando van por separado, no. Y de hecho, las provincias lo sabían y por eso la mayoría han separado sus elecciones.
Muy bien. Muy completo el informe.
Como siempre.
Milagros.
Milly, una más te pregunto. Ante este panorama, sí, que son los porcentajes que vos tenés, ¿vamos seguro a un balotaje?
Lo más probable sería ir un balotaje. Es difícil que crezca tanto cualquiera de los candidatos, incluso Milei, y que no crezcan en proporciones parecidas a alguno de los otros. Entonces,
¿en porcentajes, Milly, balotaje, un porcentaje, un 75-80%, un poco más?
Y es muy difícil. La verdad es que no me arriesgaría a dar un resultado al balotaje porque... la pregunta es la probabilidad de
balotaje. Sí.
Sí, yo creo que un 75% de probabilidad de que haya un balotaje hay.
Un poco más alto, dicen acá en el estudio. Igual, son opiniones. Sí, son la que maneja información sos vos.
Claro.
Sí, puede ser, pero por lo menos un 75% consumiría uno en este país. Hay una frase que no me acuerdo quién fue. Puede pasar hasta lo imposible porque lo imposible ya pasó y totalmente. La verdad es que me parece que era un resultado que no se esperaba nadie. Entonces tenemos que ser prudentes también los analistas en las predicciones que hacemos.
Bueno, me siguen llegando preguntas. ¿A quién se trasladarían los votos de Bullrich en el caso de una segunda vuelta entre ese panorama que vos marcaste?
Bueno, y eso es lo que hay que salir a conquistar, obviamente. De ahí se trata.
Yo creo que los votos de Bullrich están más cerca del libertario, de Javier Milei, que del oficialismo nacional. Creo yo, Milly, no sé qué pensás.
Sí, en general sí. De hecho, en los estudios de migración de voto después de las PASO, algunos de los votos que había conseguido Bullrich en las PASO se trasladaban ya a Milei. Pero creo que antes de pensar en eso deberíamos pensar cuántos de los votos de la Reta va a poder conseguir Bullrich en estas elecciones.
Exactamente, sí.
Milagro, muchas gracias.
Un placer.
Un beso, gracias.
Un placer la conversación. Un abrazo.
Muchas gracias.
Muy bien. Pasó.